¿no? Pero la información siempre es muy importante para el fútbol, y creo que con la verdad y con las ganas y con la facilidad de intentar comprender al futbolista es mejor de periodista.
Puede estar pensando, Iván, este Sauki me llama para hablar de las roces, estamos aquí haciendo una masterclass sobre la relación periodista-futbolista-futbolista-comentarista, pero creo que es muy interesante para periodistas en activo que nos estén escuchando, compañeros de profesión, y también para futuros graduados en periodismo. Y me ha gustado mucho las reflexiones que nos ha dejado Iván. Vamos al lío, al presente y al futuro. ¿Por qué las roces, Iván, para empezar tu carrera como entrenador?
Bueno, sobre todo por el proyecto. Yo he tenido, bueno, he estado hablando con otros clubs y bueno, más o menos siempre te suelen hablar, ¿no? Este año pues quiero subir, voy a fichar, voy a hacer, voy a dejar de hacer. Siempre hacen más ellos que lo que quieren, lo que puede dejar de hacer el entrenador. En cambio, la Roza siempre te habla de proyecto. Entonces, para mí es muy importante tener un proyecto, ilusión y ganas. Y la Roza en muy poco tiempo ha conseguido muchas cosas. Pues tiene un equipo femenino, tiene un equipo en tercera, segunda vez ha subido en 2 años. Soy consciente de que el entrenador anterior lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, pues ha sido muy querido. Es un sitio donde me apetece mucho entrenar. Tiene muy buenas instalaciones, gente buena y sincera. Pues bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y me ha convencido un poco por todo ello.
Pues es una buena argumentación. Es una buena argumentación. Y luego, aparte, es un equipo que puede ir a más seguro, ¿no? La próxima temporada. Esta temporada estaba 17º. Casi le ha venido bien que se acabase por culpa de la pandemia y que no pudiera entrar en una selección complicada y verse, a lo mejor, descendido a la tercera división, que eso ya, bueno, sigue siendo un pozo negro.
Partiendo de que nunca nos viene bien una pandemia.
No, nunca.
Y todo lo que ha pasado, es mejor que hubiese bajado las Rozas, aunque hubiese entrado en tercera. Iván Elguera estaría encantado de entrenar en tercera Rozas, pero que no hubiese pandemia, porque partiendo de eso, esto ha sido terrible, ¿no? Pero sí que es verdad que el proyecto a las Rozas va más allá de lo que es Iván Elguera o de que pueda bajar o no. Yo creo que es un sitio muy interesante. Aquí se puede trabajar muy a gusto. Además, me han dado plenos poderes en ciertas cosas, en lo que es el proyecto, la metodología, y para mí es algo muy importante.
Por eso, que hay campo para trabajar, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí,
y por supuesto que una pandemia no beneficia a nadie, en una forma de hablar. Claro que se ha suspendido la temporada por circunstancias más que justificadas, y que por ahí sí que el equipo roceño ha visto que puede seguir, ¿no?, una temporada más en la categoría de bronce. ¿Cómo ves lo de los playoffs? Que se vayan a jugar en, aunque no le afecte a las Rozas, que se vayan a jugar de forma express del 18 al 26 de julio, en principio en las Rozas, precisamente, en la ciudad del fútbol. ¿Te gusta la idea? ¿Crees que es justo, que es una buena decisión de la federación, el que los cuatro primeros, independientemente de que haya habido campeones de grupo, ¿no?, que los cuatro primeros de cada grupo, esos 16 equipos en total, se jueguen el ascenso a la Liga Smartbank? ¿Te parece bien, Iván?
Sí, bueno, quizá no haya mucha igualdad en lo que ha pasado, dado a las circunstancias, pero sí, creo que es justo que se haga así. Tiene que ser un poco rápido. Para los primeros es un poco peor, pero creo que, dadas las circunstancias, está bastante bien que se reconsidere todo esto y que se pueda hacer así. Para mí, si yo tuviese que jugar los playoffs, no tendría ningún problema en hacerlo así. Hay que adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no?
Y para volver vosotros a entrenar o empezar a entrenar, aunque se haya acabado la temporada, ¿por esta temporada ya no vais a entrenar o qué vais a hacer hasta que finalice más o menos la temporada oficialmente, ¿no? Cuando acaben los playoffs, ¿tenéis previsto con un protocolo pues poder al menos ejercitaros, Iván, y empezar a conocer a tus futbolistas?
Sí.
¿O cómo lo vais a hacer?
Sí, bueno, más o menos tenemos, es difícil porque de momento hay muchas bajas, hay muchas altas, todavía tenemos que saber el equipo que tenemos, fichajes, todavía queda muchísimo tiempo porque están pensando en que hasta mediados de octubre no se puede empezar, ¿no? Entonces hay mucho tiempo para preparar la temporada, pero sí que es verdad que cuanto más adelante es mejor, ¿no? Entonces sí que tenemos pensado en trabajar un poco, aunque sea a distancia con los jugadores, pero de momento, como ahora mismo no sabemos el equipo que vamos a tener, pues todavía estamos en esa transición de poder saber los jugadores. Estamos viendo muchísimos partidos, jugadores, para hacer un poco la segunda vez, y bueno, cómo va a ser un poco la segunda vez para el próximo año.
Va a ser interesante, seguro, aunque va a ser un poco caos, ¿eh? Porque va a haber un quinto grupo, 100 equipos en segunda B, va a ser todo muy difícil, ¿eh, Iván?
Bueno, pero hay que adaptarse. Yo como jugador siempre he visto el fútbol como una forma fácil, porque siempre es divertido, es interesante, a mí siempre me ha gustado mucho, entonces... Es verdad que hay que adaptarse a las circunstancias y va a ser complicado. Bueno, la segunda vez siempre ha sido complicada, porque hay muy buenos equipos, es difícil. Muchas veces ganas dos partidos y pierdes tres seguidos. La segunda vez es una categoría muy complicada y este año va a ser más comprimida y más difícil. Pero bueno, no hay problema, no hay que tener miedo y hay que disfrutar de lo que se hace. Y yo creo que en las Rozas en ese aspecto lo tenemos claro.
Va a ser una temporada atípica por muchas razones, ¿no? Y hasta que no haya vacuna contra el bicho, pues ¿tú eso cómo lo ves? ¿Que vuelva a la liga en primera y en segunda para acabar la temporada sin público en los estadios y demás? Habría que acostumbrarse, tendremos que acostumbrarnos, pero sí que también había que volver, o al menos intentar volver a la normalidad, o a la nueva normalidad, y que acabasen las temporadas, que no se quedasen así desiertas, ¿no? Al menos las temporadas en el fútbol profesional, en primera y segunda, ¿no, Iván?
Sí, yo así lo veo. Es verdad que sin público se te hace difícil o complicado, pero la nueva normalidad, como dices tú, es así. Prefiero ver fútbol. Ayer, por ejemplo, estuve viendo el Borussia Bayern y prefiero ver fútbol, aunque sea sin gente, que no ver nada. Por lo menos estás en casa, no puedes salir de casa, pero por lo menos estás viendo fútbol, que es algo que le gusta mucho a la gente, y en España es casi una religión, ¿no? Entonces es importante, aunque sea así, cuanto antes podamos llegar a la normalidad, mejor, ¿no? Pero de momento, si puedes solo ver fútbol desde casa, pues oye, es lo que hay, ¿no?
Y la última, de tu ex equipo, del Real Madrid, es imposible pronosticar, predecir qué va a pasar en las 11 jornadas sin la influencia del factor campo, con una preparación más bien escasa para que después de tanto tiempo de confinamiento los futbolistas rindan desde el principio al máximo nivel en los 11 partidos, que son 11 finales para cumplir cada uno su objetivo. Pero ¿crees que el Real Madrid puede ser capaz, ¿no? Son dos puntos solo de arrebatarle el liderato al Barça y acabar ganando esta liga y remontando en Champions al City, Iván, ¿o es imposible de pronosticar nada?
Bueno, es difícil pronosticar. El fútbol es difícil pronosticar cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Yo creo que es importante saber lo que se hace en otros sitios y cómo han empezado en otros sitios, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay muchísimos lesionados. Quizá hay que intentar comprimir más la temporada, pero sí que dar más tiempo para la pequeña pretemporada que se haga, porque estamos viendo que hay demasiados lesionados, ¿no? Y bueno, equipos quizá más pequeños lo están pasando bastante peor en la preparación, porque hay muchas goleadas de los equipos grandes, ¿no? Entonces eso es, hay que estudiarlo en España y hay que ver cómo se puede volver de la mejor forma.
Pues esperemos que se vuelva, que no haya rebrotes, que no haya positivos y que, en fin, que cada uno cumpla el objetivo que anhela, ¿no? Que despertemos cuanto antes, por favor, de esta pesadilla. Para ti empieza un sueño, que es entrenar a las Rozas, como nos has reconocido. Así que, Iván, te deseo muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Iván Alguera en directo, nuevo entrenador de las Rozas, presentado esta mañana como nuevo técnico de este equipo madrileño, del grupo primero de Segunda B. Es la 1:40, 12:40 en Canarias. En 20 minutos alcanzamos el ecuador de este programa y lo que vamos a alcanzar ahora es pues hablar con uno de los deportistas más importantes de nuestro país y de los más veteranos. Antes saludo a Roberto Palomar, que sabe también que no hay montaña lo suficientemente alta para algunos alpinistas que tenemos, gracias a Dios, en nuestro país, ¿no? Y de los que seguimos disfrutando. Roberto, redactor jefe de Marca, Roberto Palomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
Porque tenemos alpinistas bien reconocidos y algunos muy experimentados. Hace una semana charlábamos con Edurne Passavant, la única mujer en la historia, cuando se cumplían los primeros 10 años, porque habrá segunda década seguro que celebremos este paso de convertirse, haberse convertido Edurne en la primera mujer y hasta ahora la única en coronar los 14 8000 del planeta. Pero hay Juanito Yarzábal, hay muchos montañeros muy conocidos en nuestro país y hay uno que puede ser un poco el precursor, ¿no? de todos ellos, o al menos es el más veterano sin duda, Roberto.
Sí, uno de los pioneros, uno de los míticos, uno de los mejores divulgadores además del mundo de la montaña. Hablabas tú antes de un montón de nombres. Creo que somos una potencia mundial. Si esto pudiera medirse como a otros deportes, pues a nivel de resultados o de medallas olímpicas, España es una potencia mundial en alpinismo, en montañismo en general, en todas sus facetas, ¿eh? Pues estamos acostumbrados solo, además en prensa en general, a hablar de 8000, pero hay otro tipo de montaña, por ejemplo, tenemos a los hermanos Pou en Pared y demás, que somos una potencia, y entre esos míticos está César Pérez de Tudela, sin ninguna duda.
Don César Pérez de Tudela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, muchas gracias a Palomar, él sí que sabe de montaña. Sí,
la verdad es que sí. Hablando con él esta mañana, antes de quedar para esta hora, le he empezado a ustear, porque tiene 79 años, mucha experiencia y me parece que es lo correcto, lo que me han enseñado mis padres desde niño, respetar a nuestros mayores, pero luego me he pasado al tú porque 79 años, pero una lucidez y una lozanía que ya me gustaría a mí, con su edad, estar como está César Pérez de Tudela. César.
Bueno, ya cumplo enseguida los 80, en junio cumplo los 80, sí. La verdad es que esto de los años no es buena cosa, ¿eh? No, sí, te va restando facultades. Bueno, yo es que voy caminando por la vida como si fuera una montaña, ¿no? Y entonces me di cuenta de que efectivamente cada año te resta facultades, vas subiendo con más esfuerzo. ¿Experiencia? Bueno, sí, pero con la experiencia solo no se sube, esa es la realidad. Menganito está, pero tiene mucha experiencia, ¿no? Yo con experiencia, con poca experiencia, me he manejado muy bien en el mundo de las montañas y ahora me manejo mucho peor porque se han ido acumulando los años, ¿no?
Yo ayer me ponía en la pista el doctor Romo, con el que luego estaremos, y me daba la idea, ¿no? Se me encendía la bombilla porque escuché a César Pérez de Tudela y también los oyentes de este programa Directo Marca a este veterano alpinista hablar, experto en subir montañas y después en bajarlas, hablar de lo que estamos viviendo todos con ese símil de la desescalada, ¿no? De nuestro confinamiento.
Es
y
curioso,
daba ahí unas claves muy importantes, porque decía César Pérez de Tudela en ese vídeo que subió a YouTube y que ayer escuchamos en Directo Marca, que claro, cuando uno olla, cuando uno corona una cima, está en la euforia que los principales accidentes se producen en la bajada, ¿no? Y es en la desescalada donde hay que, como ahora, extremar las precauciones, ¿no, César?
Efectivamente. Es decir, que primero, cuando vas subiendo la vida, cuando vas subiendo la montaña, bueno, pues te vas preocupando de tienes la ilusión de llegar a la cima, ¿no? Y entonces vas subiendo por sitios difíciles. Sí, lo malo es que cuando llegas arriba a la cima tienes que bajar. Y la bajada es mucho más delicada porque te pilla más cansado, porque, bueno, porque hay que asegurar cada uno de los pasos, sobre todo en las montañas difíciles, bueno, parecido a lo que hemos vivido en la vida sin la montaña, ¿no? Entonces tienes que ver dónde pones los enganches del rappel, de las cuerdas, hacerlo todo con mucha seguridad, con mucha... dominando el cansancio. No puedes hacer nada mal, porque si haces algo mal, bueno, pues el resultado es mucho peor, ¿no? Porque en la montaña te falla el rappel y ya te vas para la otra vida. Sí. Es un mundo muy curioso este de la desescalada. Sí, lo que yo no sabía es que este señor que lleva el tema del centro coordinador de...
Sí, Fernando Simón, que sí, le gustaba la escalada también. Lo publicamos en Marca, en primera plana, ¿no, Palomar?
Sí, sí, sí. Hicimos un reportaje, hablamos incluso con su profesor y lleva ya 10 o 15 años
de... Joaquín Colorado, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, todos estos son viejos colaboradores míos, vamos, ya no los viejos, eran muy jóvenes ellos. Sí, me alegra saber que efectivamente alguien con unas responsabilidades serias se da cuenta del paralelismo que puede existir con la vida y la escalada, ¿no? La vida es escalar pasos difíciles, pasos delicados, pasos en los que te puedes caer, pasos en los que lo puedes pasar muy mal, ¿no? Sí, la vida es una escalada, sí. Yo ahora el último libro que, no sé si será el último que ya escribo, lo titulo Subiendo la vida, ¿no? Subiendo la vida, cómo vas subiendo paso a paso, cómo vas diciendo, ya ahora pagaré Hacienda, ahora pagaré a tal... solucionando, bueno, los difíciles momentos, a veces bellísimos momentos también hay que reconocerlo, que te producen una honda alegría de ver cómo has podido llegar a donde estás, ¿no? Sí.
Roberto.
Sí, César, ¿recuerdas especialmente algún destrepe tuyo, alguna bajada de alguna cima especialmente complicada donde realmente te la has jugado?
Claro, yo me la juego muchas veces, las cosas como son, demasiadas veces. Y yo para mí siempre tengo presente la pared norte del Eiger, que era la escalada más famosa, más trágica, más dura de las que existían en aquellos años, ¿no? El Himalaya prácticamente eran unas montañas que estaban allí muy lejos y entonces no se iba, ¿no? Se iban a los Andes. Es decir, no era la altura, era la dificultad, ¿no? Que es un tema curioso. Y recuerdo que bajando de haber hecho la pared norte del Eiger, que en la que te pilla una tormenta, en la que vives tantas experiencias duras y difíciles, pues bajando por aquella montaña, bueno, pues vas muy cansado. Entonces, recuerda que el bivac que hicimos en el... estábamos destrepando el glaciar Rostov, que es la arista oeste de Eiger. Entonces, lo delicado, lo difícil, lo arriesgado que era ir a hacer un rappel. Recuerdo que cuando recupero yo el sentido, después de una noche horrenda bajando por esa arista, pregunto por un tercero que no existe, ¿no? Y además estamos poniendo las cuerdas de 60 metros para bajar y salir donde había. Ahí habían muerto precisamente dos alemanes, estupendos alpinistas alemanes, habían muerto de agotamiento, que además tenían la misión de comunicar que unos italianos habían quedado colgados en la pared. Estos son capítulos extraordinarios del alpinismo. Sí, bueno, aquella bajada y otras, ¿no?, marcaron la dificultad de lo que es la desescalada, ¿no? El volver a destrepar, el volver a descalar lo que has escalado. Perdónese este galimatías de vocablos.
Sí, pero el símil es muy interesante, Roberto, ¿verdad? Porque sí. La precaución hay que extremarla cuando uno está bajando una montaña, como ahora tenemos que extremar.
Exactamente.
Cuando parece que estamos... casi llegando a campo base en esta pelea, en esta lucha contra el virus, pues ahora es cuando menos nos podemos relajar.
Efectivamente, tenemos que estar muy atentos, sí.
Sí, no, está estimado 70% de los accidentes en montaña son bajando, subiendo el rango.
Y grandes escaladores, grandes escaladores, grandes alpinistas que han muerto precisamente descendiendo, en el rappelando, sí.
Oye, ¿y cómo ha llevado un tema de confinamiento alguien como tú? Me imagino que alguien inquieto, al que le cuesta estar en casa, al que le gusta mirar el horizonte. ¿Cómo has llevado esos días de cumplir con nuestro deber ciudadano, que no era otra cosa más que aislarse?
Sí, pues mira, yo tengo, gracias a la vida, tengo una barra que he instalado en el jardín, en un jardín pequeño de mi casa, y entonces todos los días hago gimnasia, y sobre todo gimnasia de brazos, de flexibilidad, que también es prescindible en la vida. Sí, yo querría seguir todavía subiendo montañas. Me gusta bajarlas ahora en parapente en los últimos tiempos, que no soy nada bueno, hay que reconocer. Yo soy más un entusiasta que un gran deportista, aunque tenga la medalla de oro del deporte y demás. Yo creo que ha sido la generosidad de bueno, de la sociedad, ¿no? Porque efectivamente yo empecé a hablar de alpinismo y empecé a subir montañas cuando no se conocía casi esto del montañismo. Y ahora también estamos muy deformados porque creemos que el máximo montañismo es el del Himalaya, el de los 8.000. Tampoco es verdad, ¿no? El mayor alpinismo es abrir vías por los distintos macizos montañosos de la Tierra, que hay muchos, ¿no? Fíjate, del Cáucaso a las distintas montañas de los Andes, a las montañas árticas. Mi obsesión en los últimos tiempos son los volcanes. El poder llegar y cráter que puedas bajar para ver ese otro mundo, pues también es muy interesante, ¿no? Es decir, que sí, el alpinismo más que un deporte en sí mismo es el del deporte de la vida, ¿eh?
No, y además
ahora este Simón está dejando muy bien el asunto, ¿no?
Sí. No está mal ese símil, es el símil de la experiencia de uno de los precursores del alpinismo en nuestro país. Aguántame un segundo, César, y aguántame también, Roberto, porque sabes que en Radio Marca estamos siempre pendientes de la última hora del deporte en directo y hay noticias respecto a esa relación tormentosa, aunque la ha aliviado en las últimas fechas por mor de las circunstancias Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, entre la Liga y la Federación. Jesús Poveda, cuéntame, última hora.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Sí, hay última hora. La justicia ahora mismo solo avala que se pueda jugar partidos de Liga sábados y domingos y conmina a la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga a negociar de buena fe para decidir si se puede jugar o no los lunes, fuera de la jornada que se considera oficial, que ya digo que es fin de semana, sábados y domingos. Lo dice el juez Sánchez Magro, del juzgado de lo mercantil número 2, en el que la Liga, ya sabes que interpuso una demanda contra la Real Federación Española de Fútbol, al considerar por parte de la Federación, o mejor dicho, por parte de la Liga, que la Federación y Rubiales estaban incurriendo en una... en un comportamiento de deslealtad y conducta prohibida al impedirle disputar partidos de Liga los viernes y los lunes. Pues bien, de esta manera el juez da la razón, como digo, a la Federación, bueno, conmina a los dos a discutirlo de buena fe, son palabras literales del auto que acaba de hacer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y por lo tanto puede haber partidos los lunes si se ponen de acuerdo, porque dice el juez, y este es el último apunte, Rafa, dice el juez que en el convenio que hay suscrito entre los dos el verano pasado, costó mucho tiempo llegar a él, no se dice con precisión si compete a la Liga o a la Federación, en este caso la ley dice que a la Federación, poner partidos más allá de sábados y domingos.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Y es lo que harán, ¿verdad, Palomar? Ponerse de acuerdo, porque dijo Tebas que para poder acabar, si volvían el 11, como tiene previsto el presidente de la Liga, a reanudar la competición, pues el 11 de junio, pues es que tenían que jugar prácticamente, que tendrían que haber partidos todos los días. Y me imagino que se incluirá el lunes, se tendrán que poner de acuerdo en esto. Es lo que Sánchez Magro les pide, el juez, ¿no? Que se pongan de buena fe, ¿de acuerdo?
Siempre que hay un conflicto de estos hay que seguirle la pista al dinero, no te preocupes, Rafa, esto se arregla con pasta. Llegar a un acuerdo si le interesa económicamente a alguien.
Y es por ahí la última pregunta que le quería trasladar yo a César Pérez de Tudela. Desde su experiencia en el mundo de la montaña, que es un mundo austero, de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, sí, ¿qué le parece el mundo del fútbol, César?
Claro, que no tiene nada que ver, hay que reconocerlo, admirando mucho la forma física y los entrenamientos de los futbolistas, esto hay que reconocer, y esas carreras tan veloces, es decir, yo admiro el espectáculo extraordinario, pero es un espectáculo, mientras, porque el verdadero alpinismo es como Ortega el filósofo, cuando decía que es en definitiva es un esfuerzo inútil, solo dedicado a su espíritu, ¿no? En la que efectivamente hay que estar en forma, para poderlo realizar, pero que además es gratuito, ¿no? Uh-huh. Es la contraposición al trabajo, todo, y no digamos el mundo olímpico. El mundo olímpico ha cambiado porque antes el profesional no tenía nada que hacer en el mundo olímpico. Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Es una filosofía de vida esto del del montañismo, del esfuerzo por el esfuerzo, te prepara para, bueno, te prepara para los grandes sinsabores que la cuesta de la vida te va imponiendo, ¿no? Y además muchos con buen humor, es decir, que en los momentos duros del vivac, cuando tienes que quedarte colgado tiritando en una pequeña cornisa o incluso colgado de la propia cuerda, como yo recuerdo mis 29 años en el Zara de Montserrat, ¿no?, con 300 metros por debajo de caída. Bueno, pues todo esto es así, no tiene nada que ver, ya digo, con mi respeto y mi admiración extraordinaria hacia esos grandes deportistas que son los futbolistas.
Y la admiración, ¿verdad, Palomar?, la que le tenemos a César Pérez de Tudela, porque quiere seguir, ¿eh? Quiere seguir en la medida de lo posible, seguir con su pasión, que es el alpinismo, ¿no?, con cerca ya de 80 años. César, ya, gracias sí. por su experiencia, por tu experiencia, claro, por trasladarla y buscar ese símil en la desescalada en la que estamos ahora real en la vida con el coronavirus a cuestas. Muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Y Palomar, siempre.
Adiós, Palomar.
Siempre uno aprende.
Adiós, César, un placer.
Encantado de saludarte, igualmente.
Siempre uno aprende, Palomar, escuchando a nuestros sabios del deporte.
Que cada vez que abre la boca da una lección, y César Pérez Tudela es uno de ellos, desde luego es admirable. Yo a los deportistas siempre les, una de las facetas que más me cautivan es la longevidad, mantener en el tiempo una actividad, porque eso indica, aparte de salud, que les ha permitido la salud llegar tan lejos, pues una motivación y una ilusión que no siempre es fácil de conseguir. Fíjate, al borde de los 80 años y todavía subiendo volcanes, haciendo gimnasia en el confinamiento, en fin, admirable.
Ya quisiera yo, y seguro que tú firmas también debajo, tener la lucidez que tiene César Pérez de Tudela cuando cumpla 80 años, ¿eh?
Desde luego, bueno, y cuando cumpla yo dentro de nada 57, o sea que...
Pero tú estás hecho un chaval, Palomar.
No te creas. No, depende para qué.
¿No estás para debutar como Elguera en el banquillo de las Rozas tú para debutar donde quieras?
Bueno,
¿no?
Habría que buscar alguna actividad así ya un poco acorde, petanca o algo de eso.
Nunca, Palomar, en 20 años que le conozco, me ha decepcionado. Gracias, Roberto.
Un saludo para todos, chao.
Yo a ti tampoco, ¿no?
No, nunca, jamás. Bueno, ya hablaremos.
Llegamos a las 12 de la tarde. Hoyamos la primera hora de este Directo Marca y enseguida más radio. Hasta las 3, Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes, a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Y Adrián Portellano, en la parte técnica, y Jesús Poveda en la producción de este programa Directo Marca.